A ver, digo, en principio para poder aclarar este motivo de este documento que hemos elaborado en lo que se conoce como la Mesa de Coincidencia Malvinas, donde hay una cantidad de organizaciones de ex soldados combatientes de Malvinas, no militares, solamente soldados, donde, bueno, hemos hecho un pronunciamiento sobre lo que nosotros entendemos que hay toda una intención deliberada de un acuerdo entre el Reino Unido y su política hacia la región con algunos articuladores locales, entre los cuales está este miembro de la Fundación Malvinas. Uh-huh. ¿Por qué lo hacemos esto? Primero porque hay una falta de verdad histórica sobre esto, ¿no? Y nosotros podemos dar testimonio desde 1987 para acá. ¿Por qué hacemos alusión al 1987? Porque fue la primera vez que el Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata tuvo un encuentro con el equipo de antropología forense que estaba recién constituyéndose y haciendo las primeras exhumaciones sobre los compañeros que habían desaparecido durante la dictadura militar.
Sí.
En ese contexto nosotros, bueno, tomamos contacto. ¿Por qué? Porque en nuestra Ciudad de La Plata teníamos una cantidad de compañeros nuestros que habían sido soldados del Regimiento 7 y que estaban desaparecidos, o sea que no teníamos rastro, entre los cuales estaba mi compañero de carpa durante los 72 días, Alfredo Gattoni, que estaba desaparecido. También era, como en mi caso, un soldado casado. Por lo tanto, había motivaciones de naturaleza colectiva, porque obviamente teníamos muchos compañeros que no sabían qué había pasado con el compañero de él, y en mi caso particular también razones, obviamente, humanas, porque con él había estado compartiendo todo este tiempo.
Sí.
Y así empezamos un proceso de búsqueda por la identidad. Obviamente, la constitución de los centros de excombatientes también le generó la búsqueda de otras demandas que había en el sector, como, bueno, la salud, como el problema de la reinserción social, laboral, educación, etcétera, etcétera. Hasta que en el 2011, nuestro centro, y primero con la asesoría de quien era nuestro abogado en ese momento, Alejo Ramos Padilla, que nos planteó seriamente la discusión, bueno, planteamos a la sociedad si realmente quiere o no recuperar la identidad de sus caídos. Y esto implicó empezar a militar con distintos diputados, miembros del Poder Ejecutivo de entonces, discusiones, y todo el mundo entendía de que esto era lo más legítimo. Obviamente, el equipo de antropología forense nuevamente mostró su voluntad, vinieron al CECIN, tuvimos un intercambio, lo descontextualizamos de cualquier hecho político, porque en definitiva se trataba de un hecho humanitario, y así fue como nosotros en el 2011 empezamos una búsqueda con los familiares en el Chaco, obviamente con el aporte del doctor Pablo Bassel, que había sido secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. En fin, hay un derrotero importante de presentaciones, querellas y acciones jurídicas que llevó adelante el Centro de Excombatientes. Por eso digo que hay una falta de respeto a la verdad histórica, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿por qué aparece la fundación esta de Jeffrey Cardoso? Hay dos explicaciones. La primera, Jeffrey Cardoso fue el primer militar que armó el cementerio en Darwin, donde, bueno, ustedes no sé si tienen presente, los sureños más que nadie, ahí los cuerpos que habían quedado primero fueron llevados al cementerio de la ciudad y después se armó el cementerio de Darwin. Uh-huh. Es decir, que los cuerpos tuvieron distintos traslados.
Sí.
Eso también generó una serie de anomalías, por lo cual todavía no están identificados el total de los compañeros, ¿no? Hay 7, 8 compañeros que todavía no están identificados. Perdón, creo que 4, no tengo exactamente el número en la cabeza ahora.
Sí.
Pero digo, bueno, esto también fue así. Jeffrey Cardoso, aclaremos, es un militar del ejército británico que actuó en Malvinas en 1982. Y la fundación, la que preside Aro, es una fundación que obviamente lo que tiene es un gran marketing político con cierto apoyo de lo que fue el gobierno de Macri, y esto creo que se ha puesto a la vista y que a nosotros nos hace plantear este documento, donde, bueno, hacemos la observación sobre el caso, porque en definitiva me parece de que ser un Nobel y no cumplir con el rigor histórico es también una afrenta a la sociedad argentina, pero también a la memoria de los compañeros que figuraron durante casi 37 años como NN.
Claro. Bueno, a partir de el relato periodístico que suena fuerte, en estas últimas jornadas, ¿no? Y de alguna manera en el comunicado que hacen ustedes, ¿qué repercusiones han notado por parte de la sociedad, ¿no? Porque ahora se da como una, a ver, te comento lo que yo leo por ahí. Bueno, es una interna de los excombatientes. Digo que sí. Siempre suele ser la cosa más fácil, ¿no? Es una interna, sí, claro, de los excombatientes. Pero la pregunta iba también apuntada a cómo viste el tratamiento durante el gobierno de Mauricio Macri con respecto a todo el tema de los veteranos de Malvinas. Sí, porque es ahí cuando este muchacho Julio Haro, digamos, cobra cierta notoriedad, o ya la tenía de antes.
Nosotros no tenemos registro de Haro como un militante ni siquiera sacrificado por la problemática que tienen los excombatientes. Uh-huh. Esto también es demostrable, comprobable. No, es un hombre que armó esto. Yo no dudo de su sensibilidad ni tampoco esas cuestiones las ponemos en discusión.
Sí.
Lo que nosotros creemos, sí, de que si este premio tiene una entidad importante, debe cumplir con, obviamente, esos requisitos de por lo menos ser y tener el gran consenso de la sociedad argentina. Hay que tener en cuenta de que también el Premio Nobel de la Paz tiene bastante castigo, ¿no? Y hay algunas personas emblemáticas de la sociedad argentina que no han sido reconocidas nunca, como en el caso de Estela de Carlotto.
Claro, sí, sí.
Pero bueno, nuestra preocupación, ¿cuál es? Es que cuando aparecen estas cosas, no hay, como vos decías claramente, no es una cuestión de interna de excombatientes. Nosotros no estamos en esa discusión. Lo que sí creemos que hay un rigor histórico que hay que respetar, y que ese rigor histórico, a cualquiera, que sea un investigador, un periodista, un jurista, lo puede hacer porque están todos los papeles a la vista y esto se puede demostrar. No es una cosa de interpretación, ¿no? Digo, están los hechos que acreditan no solamente los reclamos nuestros. Y por otro lado, durante la gestión de Macri, hay dos hechos que me parece que son muy determinantes. Primero, la Secretaría de Malvinas perdió su rango y pasó a ser subsecretaría. Uh-huh. Y la segunda es que durante el gobierno de Macri se firma el inescrupuloso informe, mejor dicho, acuerdo Forador y Duncan, ¿no? Que en definitiva era un acuerdo tan ignominioso como fue el Roca Rusiman, ¿no? Y en este sentido, creo que nosotros los argentinos tenemos la obligación de dar esta discusión, independientemente de que alguien pueda hacer estas interpretaciones de que, bueno, son internas de excombatientes, y como vos decías bien hace un minuto, es precisamente para quitarle calidad a la discusión, ¿no?